Bueno, vamos a Job 17, Job 17. Job 17 y versículo 14 dice, a la jueza dice, y esto es Job hablando, está hablando a sus huesos, a la jueza dice, o dije, perdón, mi padre eres tú, y a los gusanos, mi madre y mi hermano. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Vamos ahora. Padre Celestial, amo, gracias Señor por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de esperanza. Y especialmente pido, Señor, que me saque a este lugar y me use como un instrumento para su gloria, para presentar esta información acerca de la esperanza. Le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén. Y hoy quiero hablar un poco acerca de la esperanza. La esperanza. Y sabemos la definición común de esperanza, que es básicamente expectación incierta. Alguien diciendo, espero que eso pasa, espero que sí, y todo eso. Y eso es parte de nuestra experiencia, así que decirlo así, de la vida aquí debajo del sol. Okay. Y la cosa triste es que los hombres usualmente hablan en esta manera con las cosas eternas, diciendo cosas que espero que voy a ir. Por ejemplo, puede ser que estás ahí evangelizando y preguntas a una persona, sabes con certeza si vas a ir al cielo. Ellos dicen, espero que sí, es que asisto a la iglesia católica y hago esto y doy mi ofrenda o mi diezmo cada domingo y trato de hacer lo bueno. Espero que sí, espero que Dios mira a mí. Y eso va a cambiar nuestra situación. Pero la cosa interesante es que tenemos a alguien como Job, alguien que era justo y perfecto en los ojos de Dios, el Dios viviente. Y él, como ya leímos, estaba diciendo a su huesa y también a los gusanos, que son su padre y madre, es decir, reconociendo su mortalidad, y preguntó, ¿a dónde está mi esperanza? ¿Sí, verdad? ¿Y quién la verá? ¿Quién va a ver mi esperanza? Como si fuera que esperanza refiere a alguien y no solamente a un concepto. ¿Sí ve? Y parece que Job está viendo las cosas un poco diferente que los hombres normales. Entonces quiero comenzar primero con la esperanza del incrédulo. Y sabemos, personas que siguen este mundo impío, ellos andan y tratan con la vida. Y sabemos con las cosas físicas y materiales de su vida, ellos no tienen o no hablan esas cosas en una manera así de esperanza, como no están esperando que los carros se paran en una intersección cuando tienen un fósforo rojo. ¿Sí? Tienen fe, confían las personas, obedecen la ley. ¿O no están esperando que cuando ellos chequean su cuenta en el banco y dice que hay $1,000 ahí, que realmente hay $1,000 ahí para hacer una compra? Ellos tienen esa confianza, no hablan así como, ah, espero que eso está ahí. ¿Sí, verdad? Con las cosas de este mundo y con las cosas de la tierra, gente no habla en esperanza en esa manera, con esas cosas tienen confianza. Solamente esperan en cosas que ellos saben que son inciertas. Tienen esa expectación incierta, como si voy a lograr obtener un tiempo de vacación de mi trabajo. Ya hice la pedida y espero que eso pasará pronto, que recibo la confirmación. ¿Sí, verdad? La cosa triste es que los hombres no tratan las cosas eternas en esa manera. En lugar de eso, piensan que las cosas eternas son cosas inciertas que no pueden confirmar y por eso siguen así. Y en lugar de confiar en las cosas eternas, buscan cosas aquí de este mundo y de esta tierra para reemplazar eso y obtener su certeza en los asuntos de su vida. Por ejemplo, ellos buscan a la religión y al gobierno, ¿sí ven? Para encontrar algo en que pueden esperar que es más confiable. ¿Sí? Pero no dan cuenta que según la Santa Biblia, los líderes de esos gobiernos, y hay personas que sí, alaban al gobierno, el gobierno es su Dios, esperan al gobierno para darle todo. ¿Sí? Ellos creen mucho en asistencia social, y dicen que yo merezco lo que tengo por no viviendo una vida que era útil a otros en la sociedad. Merezco lo que recibo. ¿Sí, ve? Hay personas así. Y también otros que confían en la religión, que dice que debes hacer esto, esto, esto. Y puede ser, es decir, y espero que Dios te acepte por su aplacamiento que ofreciste a Él. ¿Sí, ve? Lo que no saben es que usualmente la religión y los gobiernos son guiados por hipócritas según el Dios de la Biblia. ¿Ya? Es como dijo Jesús, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, hablando de los líderes religiosos de Israel en ese tiempo. Vamos a Job 27. Job 27. Los incrédulos usualmente esperan en algo fuera de ellos, ¿sí, ve? Pero es algo que pueden reconocer muy bien en su sociedad o en la tierra, algo debajo del sol. Y buscan esas cosas como religión y gobierno. Job 27 y versículo 8 dice, ¿por qué? ¿Qué es la esperanza del hipócrita si mucho hubiere robado cuando Dios arrebatare su alma? Y Dios dice, vea, los hipócritas bíblicas, Él va a sacar sus almas. Y es lo mismo para los que siguen esos consejeros ciegos. Los dos van a entrar en el hoyo. Y Jesús, preguntando a todos, Él dijo, ¿qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿Por qué buscas esas cosas en el mundo como la religión y el gobierno? Sabiendo que ninguno puede darte esa certeza que necesitas y por eso estás esperando de lo que haces para la religión. Puede funcionar en los ojos de Dios. O estás esperando que el gobierno hace todo para ti, para que puedas seguir ahí en su pereza. ¿Sí, ve? Espero que todo se mejora y todas esas cosas. Es como si fuera que la esperanza del incrédulo realmente no ayuda para nada. Pero sabemos que todos no son así. Hay algunos que miran y reconocen lo que está en el mundo y dicen, yo voy a confiar en mis riquezas, en mis riquezas. Ellos se enfoquen en sí mismo y lo que ellos pueden hacer y lo que pueden lograr de lo que hacen. ¿Sí, ve? Y piensan que van a hacer lo mejor en su vida porque solamente viven una vez y debo hacer lo correcto y lo mejor que puedo. Y usan sus deseos de riquezas para ser muy serios con su vida o para ser locos como epicureanos, gastando todas sus riquezas y esperando en eso. Bueno, vamos a Job 31. Job 31. Job 31 y versículo 24 dice, Job 31, versículo 24, Job dice, si puse en oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mi hacienda se multiplicase, y que de mi mano hallase mucho todo lo que hago yo, dice Job 28. Esto también fuera maldad probada, porque negaría a Dios soberano. ¿Sí ve? Y Job reconoce que confiando en las riquezas no ayuda para nada, porque estás negando a Dios soberano. Confiaste en algo que va a corruptar, que va a pudrir, que va a perecer, el oro y la plata. Y todo eso, eso no sigue. Como Jesús había dicho, debe servir a Dios o a las riquezas. Es uno de los dos. Y Salomón había dicho que el que confía en riquezas o en sus riquezas caerá. Y esto es hablando de alguien que era más rico que todos los hombres en este mundo. En el pasado, presente y en el futuro. Hasta milenio, a lo menos. ¿Sí, ve? Salomón, él tenía mucho oro, mucha plata. Era increíble lo que él tenía. Pero él, hablando de eso, diciendo que él no confiaba en sus riquezas, confiaba en alguien diferente, que dio las riquezas a él. ¿Sí, ve? Y la cosa más triste es que hay personas que piensan que por su acumulación de las riquezas, ellos pueden comprar su esperanza en los ojos de los religiosos, esperando que lo que ellos dicen va a ser logrado o va a ser cumplido por Dios, como si Dios es un genio o algo así, y cumple sus deseos. Por ejemplo, las indulgencias. Oh, si yo doy tanta plata a esta organización, eso asegura que el alma de mi hermano o mi familiar va a salir del purgatorio y ir al cielo más rápido. ¿Sí, va? Confiando en riquezas. No sabiendo que es muy claro que las riquezas no pueden ayudar con la expiación de pecado del alma de alguien. Pero espero que esto va a funcionar. Eso es como son los hombres. Pero hay otros que no confían en la religión o gobierno y no confían en sus riquezas, pero dicen que yo voy a tratar de vivir una vida decente, no molestar a nadie, quiero solamente tratar de hacer lo que tengo que hacer para mi familia y no trabajar para poner comida ahí en el plato de ellos y que tienen un hogar para proteger a mis hijos, mi esposo o esposa, etcétera, etcétera. Y dicen que, ¿sabes qué? Yo no voy a esperar en eso, pero también no voy a esperar en las cosas eternas que puedo encontrar aquí en este libro. No, no, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar mi pensamiento cuando lo veo. ¿Sí ven? Para que no tengo que preocuparme en la esperanza porque ya sé. Entonces, después de que muero, yo voy a creer en ese momento. ¿Sí, ve? Que van a saber todo en el otro lado, dice. ¿Ve? En la próxima vida voy a saber más si confían en regresando aquí. Raramente. Y no saben si ellos van a regresar aquí, pero dicen eso y creen eso. Están esperando que van a tener un chance al otro lado. Y van a tener otro chance en otra vida para ser mejor. ¿Sí, ve? ¿Pero qué dice la Biblia acerca de eso? Vamos a Eclesiastés. A Eclesiastés 9. ¿Puedes esperar en otra vida o el tiempo después de esta vida temporal para básicamente tomar decisiones del futuro de su alma? Eso es posible. Eclesiastés 9 y versículo 4 dice. Salomón otra vez. Porque para todo aquel que está aún entre los vivos hay esperanza, dice él. Pero mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Pueden mirar al futuro de su muerte y reconocer que deben hacer algo para eso. Deben ser preparados para encontrar su Dios. ¿Okay? 5. Mas los muertos nada saben, ni más tienen paga. Porque su memoria es puesta en olvido. Aún su amor, su odio y su envidia ya feneció. Y no tienen ya más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, si piensas que vas a reencarnar y tener otra vida, Salomón dice que no. Estás garantizado que no vas a tener otra parte debajo del sol para tomar decisiones así. Todo lo que hiciste en la vida, el amor, el odio, todo eso, eso no va a seguir después. ¿Sí ve? No puedes encontrar otra vida y ya porque ya cruzaste a la otra vida, ya puedes saber y tomar la decisión correcta. No. Reencarnación no existe, es una falsedad. ¿Pero quieres esperar en eso? Ni siquiera sabes si es cierto. No puedes confirmar de sus otras vidas. Muchos tratan de hacer eso y no pueden probarlo para nada. Solamente su imaginación, esperando en eso. ¿Sí, va? No, 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 Manuel, yo no creo en eso. Yo creo que cuando muero, voy a tomar decisión después al otro lado. ¿Sí, ve? Y ya por eso las cosas pueden cambiar para mí. Puede ser que regreso en el mismo cuerpo, yo no sé. Bueno, vamos a Isaías 38. Isaías 38. Estamos hablando de la esperanza. Isaías 38 y versículo 18 dice: porque el sepulcro no te glorificará. Y esto es el rey a Ezequías hablando, alguien que era bueno en los ojos de Dios. Porque el sepulcro no te glorificará, ni la muerte te alabará, ni los que descienden en el hoyo, es decir, los que mueren, esperarán tu verdad. Y no, cuando desciendes en ese hoyo, no puedes esperar en la verdad. Puede ser que lo encuentres y no puedes esperar en eso. Se acabó, sus chances se acabaron. No puedes esperar hasta que llegas al otro lado. Hoy es el día de la salud, acéptalo. En este momento, aquí en esta vida temporal en la tierra, eso es el momento de tomar ese tipo de decisión. ¿Sí, ve? Entonces no piensas que vas a tener una oportunidad después de la muerte. ¿Ya? Y hay un cuento histórico acerca de eso. Había ese hombre rico que estaba en el infierno siendo atormentado. Y ahí él estaba hablando con Abraham. Y cuando lees todo lo que él había dicho, él no dijo algo como yo quiero esperar en Dios. No ves nada de eso. Él está pidiendo un poco de agua para ayudarle con su tormenta ahí en ese fuego. Está pidiendo que alguien se va para contar a su familia las cosas eternas. ¿Para qué? Para que ellos no están en el mismo hoyo que él. Pero él no muestra nada de cambiando su situación porque él sabe que ya es tarde. ¿Sí, va? Entonces, esperando para eso, es algo que no solamente es incierta, es falsa. Deja de esperar en eso. Pero esos son como los hombres, voy a seguir ahí, siguiendo en mis imaginaciones. Yo no quiero mirar la verdad acerca de la situación. No quiero pensar en mi muerte física. Yo voy a vivir para siempre, dicen, y siguen ahí confiando en sus riquezas. O ignoran eso porque el gobierno va a darme lo que necesito de las clínicas y hospitales para que si me enfermo, ellos van a sanarme y pagar todo para que puedo seguir con vida. No tengo que preocuparme con la muerte. Ellos pagan todo por mi asistencia social. ¿Sí, ve? Esos son los hombres. Esperando en cosas que no son confiables para nada. Y es por eso que el hombre verdaderamente no tiene esperanza, que es cosa que es más que incierta, es falsa. Y los hombres son sin Dios en este mundo. Pero es por eso que Dios actúa y quiere encarecer una esperanza a esos incrédulos. Porque la esperanza de Dios es diferente, es algo firme, es algo cierta, tiene certeza por el Hijo de Dios. Que ya había hecho todo. ¿Sí, ve? Entonces, ¿cómo es que esta esperanza llega a un incrédulo? Dice en Salmo 119, dice, acuérdate de la palabra en la cual me has hecho esperar. Y Dios asegura por medio de su Espíritu Santo y la Santa Biblia y los cristianos, sus hijos que están aquí en esta tierra, en este mundo impío, tratando de vivir para Él, que la palabra de Dios llega a ti. Y esa palabra te afecta, incrédulo, y puedes comenzar escuchando y recibiendo las cosas eternas de Dios, porque la palabra de Dios es eterna, y Él está esperando que usted reconoce que debo esperar en la palabra de Dios. Porque si hay algo que es fijo en este mundo, es Dios, porque Dios estaba aquí antes de la creación de todo el universo. Yo soy el que soy. Ese Dios es la vida. ¿Sí, ve? Y eso es como eso llega a usted. Y cuando llega, la pregunta es, ¿cómo vas a responder a eso? Y es en ese momento que ya puedes aguantar esa esperanza que Dios quiere darte. Y lo aplica a ti. Vamos a Salmo 43. Salmo 43. Salmo 43 y versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te enfureces contra mí? Espera a Dios. Porque aún le tengo de alabar, salud de mi presencia y Dios mío. Y aquí el salmista está diciendo, vea, alma, confía y espera en Dios. Y Él puede darte la salud. Él merece la alabanza. ¿Sí, ve? Dejas de pelear con la verdad. Recíbelo, alma mía. Y es lo mismo con nosotros. Estamos ahí en esa transición de nuestras almas respondiendo a las palabras de Dios y reconociendo la verdad y amaneciendo a eso, reconociendo que solamente es el Señor que puede ayudarnos y sacarnos y librarnos de esa desesperanza que estamos metidos. Porque ya reconocimos que esa religión no funciona para nada y el gobierno no funciona para nada y nosotros mismos las riquezas no ayudan para nada. Y pensando que puedes confiar en el futuro después de la muerte es una bobada. Y por eso estás escuchando a Dios y recibiendo sus palabras. Y hoy en día, ¿cuál palabra es que Dios quiere que recibes en este momento? Vamos a Actos 23. Actos 23. Y versículo 6. El fin del versículo, Pablo está diciendo, de la esperanza y de la resurrección de los muertos, soy yo juzgado. Y la esperanza que tiene que ver con la resurrección de los muertos. Y esa esperanza es conectada a eso. Y eso es la cosa que Dios quiere dar a cada cristiano. Él quiere regalarles la esperanza. Y mostrarlo claramente por un hecho histórico, que es la resurrección de los muertos. Mostrando que la reencarnación es una bobada y una estupidez. ¿Eh? Pablo también había dicho que por la esperanza de Israel, es decir, es conectado con los judíos, porque la salvación es por los judíos y nadie más. Buscando en otras religiones no vale para nada. Tiene que buscar al grupo que recibieron los oráculos de Dios. Y es por la esperanza de Israel que él estaba atado con esa cadena que él tenía en el fin de Actos 28. Y esa cadena era el Evangelio de Cristo para predicar eso, una cadena espiritual, sintiendo y tomando decisión de ser un prisionero de Cristo. Él quería dar ese Evangelio a todos los hombres, judío o griego, judío o gentil como nosotros. Y es por eso que la Biblia dice en 1 de Timoteo 1 que del Señor Jesucristo esperanza muestra, ¿sí ve? Es esa esperanza que Pablo quiere dar a todos. Y por eso, más Dios encarece su amor para nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es esa palabra que Dios quiere encarecer a ti. Hombre sin esperanza. Hombre que reconoció de que ellos por sus obras, que usted mismo por sus obras, no puede hacer nada para ser salvo. Y la religión no tiene la respuesta. Y el gobierno no tiene nada. Es una cosa que es temporal. ¿Por qué voy a confiar en eso? ¿Sí, ve? Y las riquezas se pudren. Y tengo que arreglar ese asunto hoy en día en mi vida. No esperando para el futuro. Porque reconozco que hay un temor de la muerte. Y ese temor existe porque temo a Dios que va a juzgarme por lo que hice. Tengo que arreglar esa situación en ese momento. Y Dios encarece su amor por medio de Cristo. Ahí en Calvario, en ese hecho histórico donde Él murió por sus pecados. No por los de Él nunca pecó. Pero él fue sepultado 3 días según las escrituras y resucitó 3er día, mostrando que él es la esperanza de todos y él es el que logró la resurrección de entre los muertos y él, siendo su esperanza, puede dar eso a ti también. Y eso es algo que es firme. Eso es algo que tiene certeza. Es garantizado porque fue por medio de la palabra de Dios. Prometido a todos, pero especialmente a los que creen en Jesús. Vas a recibir la gracia de Dios. ¿Sí, verdad? Y es por eso, Salmo 38. Salmo 38. Salmo 38, Dios está ofreciendo esa esperanza, ¿sí, verdad? ¿Va a ser recibido de sus manos? Él está haciendo su mano derecha de comunión, primero que todo. Salmo 38 y versículo 15 dice, porque a ti Jehová esperaba, entonces extendiste y recibiste la mano de Dios. Tú responderás, mira al salmista hablando con certeza, yo sé, tú responderás, Jehová Dios mío. Que cuando Dios dice algo y tú haces lo que Él dice, Él actúa, Él es fiel. Y por eso debes esperar en Él, más que todo. ¿Sí, va? Debes ser como Abraham, el cual creyó en esperanza contra esperanza. Porque sabes que Dios había dicho a él que él va a tener un hijo de sus lomos, de Sara. Y él ya tenía 100 años y ella 85 y él sabía que ya no podía seguir con esas cosas físicas de tener hijo, ni siquiera su esposa. Ella ya cruzó ese tiempo, ¿okay? de tener sus hijos, de decirlo así. Y si miras las cosas de este mundo, él no podía, ¿cómo voy a esperar en eso? Es algo que básicamente es imposible. Pero Dios había dicho que sí, eso va a pasar. Y él, contra esa esperanza del mundo, se extendió por la palabra de Dios, su mano a la mano de Dios y recibió la esperanza de él. Y creyó en la esperanza de Dios. Y por eso tenía ese hijo milagroso que era Isaac. Y fue un milagro. Si estudias eso, puede ser que llegas a la creencia que tengo yo, de que Dios había hecho que la carne de Sara y Abraham se regresó a su juventud para tener ese hijo. Eso es un milagro. Pero el Dios de la Biblia es el Dios viviente. Él puede hacer eso. Él hace todo lo que Él dice. Él nunca miente. Él nunca falla. Él es fiel. ¿Vas a confiar en Él? Sí, ¿verdad? Y vea, amigo o amiga, yo lo digo por experiencia. Porque había un tiempo en mi vida que me di cuenta que la religión no tenía nada. Y el gobierno no tenía nada. Y confiando en mí y mis riquezas, porque yo tenía tanta plata para hacer lo que quería ahí en universidad. Eso no ayudaba para nada para dar el gozo que necesitaba en mi corazón, en mi interior. Y yo sabía que esperando mi muerte va a ser algo tarde porque reencarnación es una estupidez, perdido o salvo. Debe ser obvio que hay un problema ahí. Ni siquiera puedes probarlo. Y fue en ese momento que yo extendí mi mano a la mano derecha de Dios para recibir su Hijo como mi Señor y Salvador. Y Él me salvó de eso. Y ya tengo una esperanza que es diferente que todos. Y usted también puede tener la misma esperanza afectando todo su ser. La esperanza del creyente, del creyente. Y eso comienza con la esperanza del pasado. Vamos a 1 Corintios 15. Porque cada cristiano como yo puede mirar al pasado y reconocer esa esperanza que ya pasó, que ya recibieron y ya cambió y hizo una diferencia en su vida. Y es por eso que siguen viviendo para Dios. 1 Corintios 15 y versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún no estáis en vuestros pecados. Pablo diciendo que vea, cristianismo es la única fe que existe que puede ser falsificado. Y sabes que vea, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. ¿Por qué estás aquí? Pero el problema es que es un hecho histórico. Él realmente resucitó. En el tiempo de Pablo había personas que podían confirmar eso. Solamente tenía que ir al sepulcro y ver el cuerpo de Jesús ahí. Pero él no estaba ahí. Y había otros contando historias diferentes. Por ejemplo, de esos líderes religiosos. Esas hipócritas diciendo que los discípulos robaron el cuerpo. Podían confirmar eso en ese tiempo. Y nadie lo confirmó en una manera negativa. Todos que buscaron y trataron de encontrar la verdad, ellos vieron que sí, Jesús resucitó y tenían ese momento de tomar decisión. Y es por eso que en versículo 19, si en esta vida solamente tenemos esperanza en Cristo, los más desdichados somos de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos y he deshecho primicias de los que durmieron. Es decir, sí, si Él no resucitó, estamos en problema, pero Él resucitó. Él no es como Buda que puede encontrar sus huesos ahí, ni como Mahoma que puede encontrar sus huesos ahí. Todos los reyes religiosos y gurús y papas tienen sepulcro, pero ¿sabes qué? Jesús, Él no está aquí. Él está a la diestra más, está en este momento en el tercer cielo, porque Él realmente resucitó de entre los muertos. Y tenemos esa esperanza. Y podemos mirar atrás y reconocer eso, que el cristianismo bíblico es fundado en un hecho histórico. No es solamente cosas escritas de las imaginaciones de los hombres y ya, que no tiene prueba, no. ¿Sí, verdad? Cristianismo es diferente. Es por eso que puedes esperar en cristianismo. Pero no solamente esa esperanza existe en el pasado del cristiano, también lo tiene en su presente. Y es por eso que pueden seguir viviendo para Dios y creciendo más y más, para mostrar Él a otros en este mundo. Vamos a Romanos 15. Romanos 15. Y versículo 4 dice: porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestro enseñamiento fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras, las palabras de Dios, tengamos esperanza. Y aquí, en esta misma Biblia, hay más palabras aparte del Evangelio de Cristo, dado a los cristianos para leer y recibir y aplicar en sus vidas para tener esperanza para seguir adelante. Tener más certeza acerca de la fe. Reconoce que todo lo que Dios había dicho aquí en la Biblia está siendo cumplido en estos momentos. Viendo que las religiones se ponen más y más malucos, pero se juntan y piensan que todo está mejorando. Eso es el misterio de iniquidad. O los gobiernos tratando de juntar globalmente, cumpliendo y llegando a o ayudando a nosotros llegar a la escatología de las Escrituras, de tener un gobierno mundial, que es uno, para que el anticristo pueda llegar. Todo eso, ahí en las Escrituras. Y puedes tener esperanza en Dios, porque Dios muestra por su profecía esa verdad. Y cuando lo ves cumpliendo en su vida, eso lo hace más real. ¿Sí, verdad? Versículo 13, mismo capítulo. Romanos 15 y versículo 13. Y el Dios de esperanza os hincha de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Y el gozo y paz son características del fruto del Espíritu Santo. Y cuando recibes más de la palabra de Dios y lo aplicas según el poder y la virtud del Espíritu Santo, eso te ayuda, cristiano, a tener más y más esperanza en Dios para confiar en Él. Porque ese gozo de Dios venció al mundo. Y la paz de Dios sobrepuja todo en este mundo. Y el Espíritu Santo quiere darte eso. Para ayudarte con cualquier situación. Para prepararte para las situaciones que han de llegar en su vida. Para que buscas a Dios en esos momentos. Porque tienes una esperanza que es cierta. Y sabes que Él tiene las respuestas. Y sabes que Él quiere darte las respuestas aquí, mostrándolos por su espíritu que hace estas palabras reales en su corazón. ¿Sí, no? Y es por eso que cuando hay una pandemia global, no vas a estar ahí en temor, porque tienes la esperanza de Dios. Y si tocas de tomar decisiones civiles para seguir viviendo en este mundo, que no son según sus creencias, pero lo haces, por ejemplo, tomar una vacuna, puedes esperar en Dios, que controla todo con su cuerpo, y tienes promesas ahí en los Salmos, como Salmo 21, en que puedes estar ahí, aplicando esas promesas a su vida, y Dios puede asegurar que usted, que no está debajo de tiempo y chance de ya, estás debajo de la mano de Dios, que Él puede asegurar que sigue sanado, en lugar de los otros hombres que no tienen a Dios a su lado. ¿Sí, verdad? Y por eso sigues en el lado de Dios, para que Él puede ayudarte en todo. No importa la situación, Dios lo entiende por una manera directa, porque Él es humano y Él estaba aquí. Y experimentó con todo eso. Y Él nunca va a dejarte ni desampararte, cristiano. Tienes esa esperanza. Y por eso cristianos pueden buscar a Él en cualquier situación. Los hombres no tienen nadie, ni nada para buscar. Y también la esperanza de los creyentes como los cristianos es una esperanza profetizada. Hay uno en el futuro que tienen. Vamos a Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8 y versículo 23. La última parte de ese versículo dice, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza somos salvos, porque estás en Cristo, eres la esperanza, bienaventurada, si no sabes. Empero la esperanza que se ve, no podemos ver a Cristo, no es esperanza, que Él está en la diestra majestad. Porque lo que alguno ve, como aún no lo espera, mas si lo que no vemos esperamos, por paciencia lo esperamos. Y es por mismo de esa misma esperanza que tienes, una redención de su cuerpo que ha de venir en el futuro, a donde Dios va a darte el mismo cuerpo glorioso que tiene Jesús, un cuerpo así, que nunca va a perecer, que nunca va a sufrir corrupción, es incorruptible. Y no puedes ver eso, pero tienes esa esperanza. Y lo sabes por el pasado de Cristo resucitando entre los muertos. Y Él prometió que eso va a pasar contigo. Y Él lo confirmó en su corazón por dándote su espíritu de promesa que te selló con la verdad de la fundación de Dios. Que Él sabe quiénes son los de Él. Y Él quiere que apartas de la iniquidad que existe en este mundo. Y Él te dio el poder de hacerlo. Y por eso sigues en esa esperanza, en el presente, viendo para Dios, apartando de la iniquidad de este mundo. ¿Para qué puedes llegar a esa esperanza profetizada de un cuerpo glorioso en un mundo que ha de venir, que va a ser diferente que este? Que va a ser mucho mejor. ¿Y en qué vas a ser parte si eres un cristiano que es un... si eres un discípulo de Cristo? ¿Sí, verdad? Si eres carnal, vas a estar ahí, pero no sé qué vas a hacer. Pero siendo un rey y sacerdote, no sé. Pero al menos no fuiste al infierno, gloria a Dios. Porque esperaste en Jesús. ¿Sí, verdad? Entonces debemos tener la misma confianza o esperanza que Pablo tenía, porque él había dicho que mi esperanza en este momento, que en nada seré confundido, antes que será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y él decidió, según la esperanza que recibió de Dios, que él va a dar todo de Él, su entero. Él quería santificar a sí mismo cabalmente, en su espíritu, y en su alma, y en su cuerpo, para ser un instrumento útil para Dios, contra todo que el diablo y el mundo y la carne quiere echar al cristiano. ¿Sí, verdad? Y él, por esperando en Dios, tenía la esperanza que Dios podía cumplir su obra en él, porque Dios lo había prometido. ¿Eres así? Porque creyente, si eres así, puede ser que Dios va a utilizarte para mostrar a otro incrédulo que no tiene que seguir así en esas tinieblas y esa oscuridad, de confiando una expectación incierta, no sabiendo lo que pasa en el futuro, y en lugar de eso confiar en las mismas cosas eternas en que confiaste, que era el Espíritu Santo y las palabras de Dios. Para que podía tener una esperanza que era segura y firme, garantizado. No algo que no sabía si iba a lograr o no. Entonces, para concluir, vamos a Tito 2. Tito 2. Tito 2 y versículo 11. La verdad es que Dios quiere encarecer su esperanza a todos, y Él lo hace por medio de su gracia. Eso se resume aquí. Tito 2 y versículo 11. Porque la gracia de Dios que trae salud se ha manifestado a todos los hombres. Vea que Dios había dicho que cada hombre va a tener su oportunidad con el Evangelio de Cristo, con la gracia de Dios que salva. Van a reconocer que no es por obras que puedes recibir la salud. Dios garantiza que Él va a dar esa palabra a ti. Vas a tener su oportunidad. Y yo creo que dos veces a lo mínimo. ¿Eh? Por la ilustración con Poncio Pilato, con Jesús, y también la doctrina en Tito 3. Dios va a tratar con todos. Usted en su corazón contra Jesús en su corazón. Cada persona. Y Él va a ofrecer su gracia, esperando que usted va a dar cuenta que debes esperar en Jesús y no en otro. Y puede ser que el Espíritu Santo quiere decir a ti, versículo 3, esperando aquella esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Si ve, Jesucristo es la esperanza bienaventurada. Porque Él ya había hecho todo para salvarte. Él había hecho la obra de salvación en Calvario, en la resurrección. Es un hecho histórico. Algo confirmado en nuestras vidas. ¿Por qué no sigues a Él? Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y el Espíritu Santo ofreciendo al Hijo de Dios a ti en su corazón, esperando que el Hijo de Dios puede venir a ti y darte el renacimiento para cambiar su situación eternal. ¿Sí, verdad? Para darte vida y vida con gran abundancia con la venida del gran Dios y Salvador Jesucristo a su corazón. Dios quiere hacer eso con todos los incrédulos. Para que no sigan esa esperanza del incrédulo y cambie a la esperanza ser cierta que es de Dios. ¿Sí, verdad? Y si ya eres salvo, versículo 14. Y limpiar para sí un pueblo propio, seguidor de buenas obras. Y Dios, por dando esa esperanza a ti, creyente, Él quiere limpiarte y hacerte más como la esperanza bienaventurada, para que eres conformada a la imagen del Hijo de Dios, y para que por usted Él pueda mostrar su Hijo a otros aquí en la tierra, hasta que Jesús viene por la segunda vez para sacar todos los suyos y destruir al enemigo. Ese enemigo, ese diablo que destruyó a todos en la segunda venida. Entonces, hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salud. Vas a recibir la esperanza de Dios, porque fue el mismo Jesús que dijo, viene a mí todos que son cargados, y yo los haré descansar. Yo puedo darte esperanza. Yo puedo darte algo que es firme y seguro, en lugar de esa expectación incierta que el mundo quiere darte. ¿Vas a recibir a Cristo? Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros todo esto acerca de esperanza. Ayúdanos a reconocer que usted es el único que puede dar una esperanza cierta, que es firme, que es absoluto, que va a pasar o ya pasó, algo que puede ser confirmado. Y ayuda a todos, cristiano o no, para reconocer la bendición que tenemos, para que podamos aplicar eso a nuestras vidas. Para que si no conocemos a ti, Señor, podemos conocerte personalmente. Y si ya conocemos a ti personalmente, podemos allegar más y más a ti. Porque sin ti, Jesús, no hay esperanza. No hay nada. Entonces, ayuda a nosotros a reconocer esa verdad en nuestros corazones y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y damos gracias por todo, Señor. Especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo. En cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, espero que Dios les bendiga.